al aire. Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo, donde el verde es de todos los colores.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.
Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar.
Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas de la 101.1 FM Estéreo, nuestra Radio Universidad de Nariño. Hoy martes conectamos con ustedes en una nueva emisión del programa La Iniciativa Ciudad Energética. Los saludamos a nombre del Departamento de Electrónica de la Universidad de Nariño y por parte del proyecto La Iniciativa Ciudad Energética. La Iniciativa Ciudad Energética es un programa con enfoque de sostenibilidad, donde hablamos temas relevantes como las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, las experiencias ciudadanas y la conservación y preservación de nuestro territorio. Hoy martes, 4 de agosto, en nuestro programa queremos hablar un poco sobre los residuos que producimos en casa. ¿Realmente realizamos una debida separación de residuos desde nuestra casa? ¿Y de qué manera se está utilizando el material reciclado? Para hablar de estos temas nos acompaña Juan Carlos Vergel, coordinador de comunicaciones de la empresa de aseo EMAS. Dialogaremos con él sobre la situación de los residuos en nuestra ciudad. También contamos con la presencia de Elmer Jaguandoy, director de tecnología de la empresa nariñense Soluciones Ambientales. Nos contará de qué manera ellos aprovechan el plástico reciclado para la elaboración de productos de alta calidad, entre los que se encuentra la madera plástica. Y para finalizar, tenemos a Carla Michelle López Burgos y a Tania Getial Tarapués, estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial, ITSIN, nos van a compartir unos mensajes muy importantes, porque en nuestro programa, las niñas y adolescentes también tienen voz. Recuerden, el pico y cédula sigue vigente para realizar nuestras diligencias. Las personas que su cédula finalicen en 7 y en 8, hoy pueden salir. Por favor, no nos olvidemos de utilizar tapabocas y utilizarlo de la manera correcta. Mantener el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente y lo más importante, salgamos solo a lo estrictamente necesario. Cada vez escuchamos que más personas conocidas se están contagiando. Esto no es un juego. Estamos en una etapa muy crítica. El virus nos sigue acechando y de verdad, por favor, es deber de todos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Ecoacciones para la vida. En tiempos de pandemia, cuidemos el agua desde casa. No dejes correr el agua innecesariamente. Cierra la llave cuando te cepilles los dientes. Limita el tiempo en la ducha a 5 minutos. La lluvia es tu aliada. Deja baldes listos para acumularla. Te servirá para regar las plantas, bajar la cisterna o lavar la ropa. Riega tus plantas al amanecer o al anochecer. Así evitas que el agua se evapore rápido. Este es un mensaje de la Alcaldía de Pasto. Los vehículos que tienen restricción para el día de hoy son las placas que terminan en 0 y en 1. La Iniciativa Ciudad Energética te recomienda que utilices la bici como medio de transporte seguro durante esta pandemia y después de ella. Hoy queremos contarles una buena noticia, y es que en nuestro país se ha establecido la Ley 1811 del 21 de octubre del 2016, conocida como la Ley Provici, por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional, incrementar los números de viajes en bici y avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor. Las y los ciclistas tenemos derecho a: si eres funcionario o funcionaria pública, recibirás medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiques haber llegado en bicicleta. Encontrar bici parqueaderos adecuados y seguros en todos los edificios públicos. Se deben habilitar como mínimo el 10% de los cupos destinados para vehículos motorizados. Muy buen dato. Acceder a un sistema de información de uso y proyección de la demanda de modos no motorizados, así como un sistema de registro de quejas, preguntas y solicitudes. En nuestra próxima emisión les contaremos más derechos y beneficios que tenemos los y las ciclistas gracias a esta ley. Agenda ambiental. Corpo Nariño invita a participar del tercer Seminario Virtual de Educación Ambiental PRAU, conmemoración Día Interamericano de la Calidad del Aire, el próximo viernes 14 de agosto a las 9 de la mañana. Puedes visitar las redes sociales de Corpo Nariño para conocer más información. Y esta es una muy buena noticia para nuestra ciudad. Tenemos un nuevo parque ambiental llamado Rumipamba, antiguo Parque San Andrés. Un llamado al cuidado, conservación y sentido de pertenencia por el nuevo Parque Ambiental Rumipamba, situado en el sector de San Andrés, hace la Alcaldía de Pasto tras la culminación total de sus obras. El secretario de Planeación, Germán Ortega, indicó que este será un escenario ideal para disfrutar y promover el cuidado del medio ambiente, las expresiones culturales y las dinámicas de encuentro ciudadano una vez se supere la pandemia por el COVID-19. La invitación es para que todos los habitantes nos apropiemos de este parque y velemos por su buen uso y conservación, ya que se constituye en uno de los espacios públicos más representativos con el que cuenta Pasto a partir de ahora, subrayó el funcionario. Agregó que este parque tiene una novedosa iluminación Wi-Fi y un sistema de recolección de aguas lluvias que garantiza el riego de sus zonas verdes, entre otras especificaciones técnicas. En el proceso constructivo de la obra, se encontraron unos vestigios arqueológicos cuyo manejo y atención de requerimientos se hizo de acuerdo a las directrices entregadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Además, explicó que el proyecto tuvo una inversión total de 4.704 millones de pesos provenientes del Fondo de Compensación de Espacio Público de la vigencia 2017-2020, de los cuales 80 millones se destinaron para el concurso público, 240 millones para estudios y diseños técnicos, mientras que 4.384 millones de pesos fue el costo total de la obra. Así es, comunidad pastusa. Pongámonos todos en el compromiso de que vamos a cuidar, a querer y a sentir sentido de pertenencia por nuestro parque ambiental Rumipamba y por el pino que no se derrumbó. La verdad, hay noticias que uno no quisiera compartir, pero esa es la cruda realidad de nuestro país y hay que hacerlo. La lucha por proteger el medio ambiente y defender la tierra no puede seguir siendo un riesgo para la vida. Hace unos días, la organización británica Global Witness reveló su más reciente informe, Defendiendo el Mañana, y Colombia aparece como el país más peligroso para los líderes y lideresas ambientales. Los resultados realmente son devastadores. De acuerdo con el informe, 2019 se llevó el registro al año más letal para los defensores ambientales con 212 asesinados. En Colombia, 64 líderes y lideresas fueron silenciadas, la cifra más alta registrada en los últimos años en cualquier país. De verdad, esto no puede seguir pasando. Es urgente que el Estado garantice la vida para todas las personas que defienden los recursos naturales y nuestro territorio, porque no solo están defendiendo sus territorios, están defendiendo el territorio de todas las personas. Así que estas son las noticias tristes de nuestro país. Y ahora les compartimos unas breves reflexiones sobre el cambio climático de uno de los líderes contemporáneos más importantes y que personalmente más admiro, Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.
Y es un toque de atención muy fuerte. Nos debería de colocar un poco más humilde. El hombre se cree dueño del universo. Y es un piojo en el medio del universo. Pero hemos perdido todo el sentido gregario de solidaridad. Porque la evolución, el capitalismo por un lado, fue el fruto del interés, del afán de lucro. Curiosamente, la codicia fue el motor. Porque atrás de la ganancia agarraron a la ciencia del cogote y la pusieron a trabajar al servicio de la tecnología. Y eso aumentó la productividad y la creatividad del hombre. Y nos dio cosas formidables. Vivimos 40 años de vida más de promedio que hace un siglo y pico. Nos dio un montón de cosas, pero se pagó un sacrificio enorme Y ahora corremos el peligro, porque esto no se puede parar. Corremos el peligro porque no tiene, la codicia no tiene límite. Estamos corriendo el peligro de desbalancear todo el sistema ecológico del lugar donde vivimos, que es la Tierra. Entonces, estamos en un cruce de camino. No hay problema ecológico, hay problema político. Inventamos una civilización que ahora no tiene gobierno, lo gobierna el mercado, el interés. No le podemos parar el carro a grandes empresas que cambien su actitud, su destino, y además la acumulación. Se ha creado una cultura subliminal que la gente cree que para ser feliz hay que ser rico y estar podrido en plata. Y ese sueño podrido que lleva la gente en la cabeza le hace olvidar que la felicidad está al lado de pocas cosas y que no tiene nada que ver con la plata. Tenés que asegurarte el morfe, tenés que asegurarte la comida, el techo, un mínimo de seguridad. Pero no podés ser una bestia que viva para acumular y acumular plata. Entonces ahora te dicen, ay, los países autoritarios se van a meter en la privacidad de la gente, pero se te mete Amazon, se te mete en empresas privadas. Amazon está en condiciones de darse cuenta cuando una mujer está encinta por la conducta que tiene cuando compra. Y le empieza a machacar con información dirigida. Es una cosa increíble. Entonces, nos sentimos monigote. Porque no es que la tecnología sea mala, la tecnología es como el cuchillo. El cuchillo es una herramienta bárbara, pero todo depende para qué la usa. Y la están usando en gran medida para joder y someter mucho más a la gente y sobre todo tener la embobecida que se pague la vida pasando cuota y nunca te alcanza, y trabajás y trabajás y trabajás persiguiendo la felicidad como el burro que atrae la zanahoria y se te va la vida, porque vos terminás, no pagás con plata, pagás con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata, y después no tenés tiempo para tus afectos, para tus cachorros, para tu querer, para tus viejos, para tus amigos, que al final es la única cosa que nos llevamos.
Pasto, ciudad energética. Ciudad energética.
Cápsula informativa. Una de las ciudades donde se está implementando la iniciativa Ciudad Energética es Fusagasugá. La visión del municipio es convertirse en una ciudad responsable con el medio ambiente que progresa en el sector urbano y rural mediante la educación e innovación en materia energética. Fusagasugá tiene 140.000 habitantes y se encuentra en el departamento de Cundinamarca, priorizando 15 proyectos en miras al corto plazo. Las conclusiones del diagnóstico: un consumo de energía homogéneo en todos los estratos, potencial e interés social en el tema solar, fuerte apoyo de la universidad y la Cámara de Comercio, creciente desarrollo inmobiliario. Las prioridades del plan de acción son sostenibilidad en nueva construcción, vehículos financieros para fomento de eficiencia energética, espacios públicos y turismo sostenible y por último, el fomento de la generación distribuida solar. Fusagasugá busca aprovechar el potencial de energía renovable identificado fomentando la energía solar en todos los sectores como punto de partida para su estrategia. Si deseas conocer la estrategia energética local completa de la ciudad de Fusagasugá y conocer un poco más sobre la iniciativa Ciudad Energética, te invito a que nos visites en la página www.ciudadenergética.com. Y también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram en Ciudad Energética Pasto.
Sostenibilidad, una apuesta.
En nuestra sección Sostenibilidad, una apuesta, hoy queremos hablar sobre el grave impacto ambiental de los residuos que producimos. Un estudio realizado en 2019 por la organización británica Verix Maple-Croft reveló que a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año, lo que podría llenar más de 800.000 piscinas olímpicas. De esa cifra, solo un 16%, o sea 323 millones de toneladas de esa basura es reciclada. El país que produce más desechos por persona del mundo es Estados Unidos, 3 veces más que la media global. Según el informe, esa nación produce un 12% de los desechos mundiales, es decir, 239 millones de toneladas, aunque alberga solo un 4% de la población global. Entre tanto, China o India, que juntos constituyen alrededor de un tercio de la población mundial, generan 27% de los residuos globales. Indonesia y Brasil, que representan una proporción similar a la de Estados Unidos en la población global, producen cerca de un 10% menos basura que la primera potencia mundial, pero solo un 35% de los desechos son reciclados. Las cifras revelan que los estadounidenses producen en promedio 3 veces más desechos que una persona que vive en China y 7 veces más que un residente en Etiopía. Alemania, por otro lado, se presenta como el país más eficiente al reciclar un 68% de sus residuos y tiene una proporción mínima de desechos mal gestionados. Y en América Latina, la tasa media de generación de basura per cápita es del 0.87 kilogramos al día, lo que supera el promedio mundial fijado en 0.74 kilos. Los países de América Latina que más generan basura son México, 1.16 kilogramos al día, Chile, 1.15 kilogramos al día, Argentina, 1.14, República Dominicana, 1.8, Brasil, 1.4. Los países de América Latina que menos basura generan. Primero, Guatemala, 0.47 kilos al día, Bolivia, 0.57, Honduras, 0.65, Cuba, 0.67, Perú, 0.75. Fuente, Banco Mundial, informe de 2018, los desechos 2.0, un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos hasta 2050. Según los datos del Banco Mundial, esta es la región que menos recicla del mundo, solo el 4.5% de su basura. El promedio del planeta es de 13.5%. En Colombia, se generan cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, de las cuales se recicla en promedio un 17%. Solo en Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día y solo se reaprovechan entre el 14 y el 15% según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el país, además, se consumen 24 kilos de plástico por personas al año y de esa cifra el 56% es de un solo uso, es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases, entre otros utensilios. El bajo nivel de reciclaje existente desde la fuente, casas, fábricas, genera constantemente crisis en los rellenos sanitarios por factores como la falta de espacio para disponer los residuos. El problema tiende a empeorar en los próximos 4 años, pues se estima que 321 rellenos del país cumplirán su vida útil. El 78% de los hogares colombianos no recicla, ni separa sus residuos adecuadamente en sus hogares. Y bueno, ¿cuál es la situación de nuestra ciudad con respecto al tema de los residuos? ¿Los estamos separando? ¿Los estamos reciclando? Hoy tenemos a Juan Carlos Vergel. Él es el coordinador de comunicaciones de la empresa de aseo EMAS. Y con él vamos a tener el gusto de hablar sobre estos temas de separación de residuos y reciclaje. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación de la iniciativa Ciudad Energética.
Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo. Muy buenos días para todo el equipo de trabajo, por supuesto, para todos los amables oyentes.
Juan Carlos, te cuento que en el programa de hoy estamos hablando sobre la importancia de la separación de residuos desde la fuente. Así que nos interesa mucho saber, conocer el tema institucional. La primera pregunta, Juan Carlos, que nos gustaría hacerte es ¿cuántas toneladas mensuales se producen en Pasto?
Claro que sí, pues muy importante tener en cuenta como estos datos para también así nosotros como usuarios del servicio de aseo y por qué no como ciudadanos, ayudemos a concientizarnos y a clasificar, a reciclar, para evitar que también lleguen pues ciertas cantidades de toneladas a nuestro parque tecnológico ambiental Antanas, que es conocido así el relleno sanitario de nuestra región. Por lo tanto, a tu pregunta, pues aproximadamente están llegando 300 toneladas de residuos sólidos ordinarios dispuestas del municipio de Pasto cada mes. Nosotros también estamos atendiendo a otros municipios de Nariño que en total pues están aproximadamente llegando a nuestro Parque Tecnológico Ambiental Antanas unas 400 toneladas solamente de residuos ordinarios. Ahí el llamado a la ciudadanía es ese tema principal en saber reciclar desde nuestra casa, desde la fuente, en saber clasificar los residuos que se pueden aprovechar, como por ejemplo el papel, cartón, plástico, botellas de vidrio, latas, separarlos muy bien de los residuos ordinarios. Esos residuos ordinarios son los que salen de nuestro baño o de nuestra cocina, como cáscaras, frutas de verdura, papel higiénico, toallas higiénicas. Si nosotros empezamos a clasificar correctamente de esa manera y entregarle los residuos en que se pueden aprovechar a los recuperadores de oficio, que comúnmente se conocen como recicladores, vamos a estar también ayudando no solamente a cuidar el medio ambiente, sino que por supuesto vamos a evitar que también se siga incrementando el tema de cantidades de residuos sólidos en nuestro Parque Tecnológico Ambiental Antanas, que es un lugar de todos, es un orgullo de nuestra región. Las personas que lo han conocido, lo han visitado, podrán ser testigos del manejo adecuado que se le da a los diferentes residuos y, por supuesto, a todo el cuidado de flora y fauna que tenemos en ese lugar.
Juan Carlos, entonces me dices que llegan 300 toneladas de residuos y 400 de otros municipios, o sea que en total el relleno sanitario está recibiendo 700 toneladas. ¿Eso es correcto? Y de esas 700 toneladas, ¿cuánto lo estamos reutilizando? ¿Qué porcentaje?
Ahí, en total, con otros municipios y con nuestro municipio de Pasto, son 400, en total, 300 de Pasto y 100 más de otros municipios. Y de esas toneladas, de esas 400 toneladas, estamos aproximadamente haciendo la recuperación, es decir, se está reciclando 130 toneladas al mes de residuos que se pueden aprovechar a través de nuestros recuperadores de oficio, que son esas personitas que están en calle también haciendo un trabajo arduo, día a día para poder clasificar y reciclar esa clase de residuos. Ellos los podrán identificar en cada uno de los sectores de nuestra ciudad. Muchos de ellos hacen parte de un programa recuperador amigo que tenemos nosotros en la empresa, que reciben diferentes beneficios y que entregan también los residuos que se pueden reciclar en nuestra estación de clasificación y de aprovechamiento de EMAS. Estas personas están identificadas que hacen parte de este programa con un chaleco color naranja, una gorra azul, en diferentes sectores están también trabajando, son unas personas muy importantes de nuestra ciudad que están haciendo una importante labor. Entonces es muy importante nosotros clasificarlos y entregárselas a estas personitas de manera adecuada, todo limpio y seco, para así también aportar con el cuidado del medio ambiente.
Juan, te hago una pregunta. Aquí en la ciudad de Pasto, ¿tenemos una cultura de separación de residuos desde la fuente? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues es un reto difícil para nosotros desde la empresa EMAS Pasto empezar a adaptar esa cultura, porque esto es de nosotros, no importa la edad, no importa el estrato, no importa en qué clase social estemos, sino que todos debemos contribuir con esa cultura de reciclaje. Y es por eso que se ha venido haciendo un trabajo también arduo con nuestro equipo de gestión social, el equipo de aprovechamiento en cada uno de los sectores de la ciudad. Antes de la pandemia estábamos realizando festivales de aprovechamiento en los diferentes sectores de la ciudad, concientizando a la gente y, por supuesto, enseñándole o recordándole la manera adecuada de separar sus residuos desde la fuente, desde la casa.
Es un reto inmenso, ¿no? Porque creo que una de las acciones más potentes que podríamos hacer cada una de las personas que está escuchando este programa es tener la separación de residuos. Creo que ahí haríamos un cambio genial, pero todavía falta mucha cultura. Entonces creo que es deber de las instituciones como EMAS, de la Alcaldía de Pasto, de Corpo Nariño, fomentar estas prácticas ambientales que son tan importantes. Mi pregunta sería entonces, esas 130 toneladas que se están reutilizando, ¿de dónde salen? Porque yo hago el ejercicio de sacar mi basura Y yo lo que veo es que nuestros operadores de EMAS cogen la basura y la meten al carro, y en el momento en que la meten al carro ya no se puede hacer separación de residuos, ¿verdad? O sea que ustedes están sacando este porcentaje reutilizando es gracias a este equipo de Recuperador Amigo.
Nuestro programa Recuperador Amigo, básicamente, ahorita están llegando casi a 280 personas que hacen parte de este programa y que trabajan en diferentes sectores de la ciudad. Como para comentarte, en el municipio de Pasto son casi 700 recuperadores que hay en nuestra ciudad haciendo este trabajo del reciclaje, quienes pasan por lo general 2 horas antes de llegar el vehículo recolector, pueda clasificar, pueda separar los residuos o llevarse la bolsa de residuos aprovechables, y ya lo que él deja es lo que se lleva el vehículo recolector, es decir, residuos ordinarios sólidos. En cada uno de los sectores trabajan estas personas, lo que te digo son aproximadamente un poco más de 700 personas que están haciendo la clasificación reciclaje en nuestra ciudad. 280 de ellas hacen parte del programa Recuperador Amigo, que también se han capacitado y se ha trabajado muy fuertemente con ellos. Nuevamente el llamado a la ciudadanía para que nosotros les colaboremos clasificando en una bolsa blanca, preferiblemente los residuos aprovechables, todo limpio y seco, los que mencionaba anteriormente, y en una bolsa negra ya los residuos ordinarios sólidos, que son los que se lleva el vehículo recolector para un transporte y disposición final en el Parque Tecnológico Ambiental Antártico.
O sea, bolsa negra para residuos ordinarios, bolsa blanca para lo que se pueda reciclar. Seamos conscientes y empecemos realmente la separación de residuos para hacerles la vida más fácil a los recicladores, porque a la hora de la verdad son ellos los que nos están haciendo esta tarea tan importante de separar residuos. Con el tema de la pandemia, ¿cómo se están manejando los residuos de los pacientes de COVID?
Muy importante tu pregunta en este tiempo de emergencia. En lo que tiene que ver con COVID-19, nosotros también le hacemos un llamado a la ciudadanía que también debemos ser muy responsables en el manejo adecuado de esta clase de residuos que se generan con pacientes de COVID-19 en casa o también casos en sospecha que se encuentren en nuestros hogares. Pongamos de estos residuos en 3 bolsas. En la primera de ellas vamos a disponer los guantes, tapabocas, papel higiénico, algodón que genere el paciente con COVID-19. Esa la vamos a disponer en una segunda bolsa. En esa segunda bolsa también vamos a depositar los guantes, tapabocas de la persona que está cuidando o ayudándole al paciente. Esa también la vamos a depositar en una tercera y última bolsa. Y en esa tercera bolsa también vamos a colocar los residuos ordinarios que salen de nuestros baños o de nuestra cocina. En esa tercera bolsa la cerramos muy bien, la sellamos y en lo posible rociarle un poco de alcohol que tengamos en nuestra casa para también desinfectarla, y la entregaremos en el día y horario que pasa el vehículo recolector. Pero ya lo que tiene que ver con los residuos COVID que entregan los hospitales, clínicas, centros de salud, de urgencia, nosotros desde la empresa EMAS Pasto by Veolia tenemos un contrato especial con estos centros de salud, con los hospitales, nuestros colaboradores totalmente capacitados, utilizando los elementos de protección personal, con todo el cuidado del caso, y se hace un transporte al Parque Tecnológico Ambiental Antanas para también almacenarlos temporalmente en cuartos fríos, y después de 7 días los residuos hospitalarios que se recogen en centros de salud, en fin, se los transporta a la ciudad de Manizales para hacer la debida incineración. En hornos especiales. En estos tiempos de pandemia también ese llamado urgente a la ciudadanía en que si tienen pacientes en hogares con COVID en sus casas, hacer esa clasificación en 3 bolsas para así también evitar la propagación del virus y por supuesto cuidar a nuestros colaboradores que son unos héroes en verdad que están en campo, en calle todos los días, día y noche, para que nuestra ciudad permanezca siempre limpia.
Para ellos un saludo y muchas gracias por todo el trabajo tan bueno que hacen. Juan, de manera cortica me gustaría que me cuentes, ¿por qué uno escucha que el Parque Ambiental Antana se destaca a nivel nacional? ¿Y cuál es la situación actual del relleno?
Bueno, el Parque Tecnológico Ambiental Antanas es el relleno sanitario de la región, ubicado a 13 kilómetros de la ciudad de Pasto, en la vía Daza-Huesaco, donde pues, se recibe diferentes residuos. Uno de ellos es el residuo de sólidos ordinarios, que era lo que hablábamos, también residuos de construcción y demolición, hospitalarios, peligrosos, y también el almacenamiento temporal de alguno de ellos. Es un ejemplo y modelo a seguir en el país, y no solamente en el país, sino también en Latinoamérica, porque maneja también una tecnología de punta para hacer la debida clasificación, manejo adecuado de este tipo de residuos, y por supuesto también porque no es cualquier relleno sanitario, sino que las personas que lo han visitado también pueden recorrerlo y conocer la diversidad de flora y fauna que se encuentra dentro de él, dentro de estas 100 hectáreas que componen el Parque Tecnológico Ambiental Antanas, de las cuales 27 pues está para el uso del manejo adecuado de los diferentes residuos, como te comentaba. Ahorita por el tema de la pandemia, pues las visitas presenciales están cerradas, pero cuando pase esto nuevamente las volveremos a abrir, pero de igual manera las personas que quieran conocerlo, este lugar ecológico, ambiental y orgullo de la región, pueden hacerlo a través de un celular o un computador. Nosotros lo estamos dando a conocer de manera virtual para que la gente también lo recorra a través de su computador celular sin salir de casa. Pues rápidamente te digo una línea de celular en que se pueden contactar para programar su visita y de manera virtual conocer este lugar. Es el número de celular 313-720-9665. 313-720-9665. Pueden programar su visita para conocer el Parque Tecnológico Ambiental Antanas de manera virtual sin salir de casa.
Juan Carlos, tú me dices que el parque ambiental tiene 100 hectáreas y en este momento hay 27 en uso. ¿Eso quiere decir que el resto de hectáreas es para los próximos toneladas de residuos que lleguen?
No, las otras hectáreas están para forestación, ¿sí? Grandes bosques que están dentro del Parque Tecnológico Ambiental Antanas, lo que también nos obliga a la norma estarlas cuidando, reforestando, manteniendo para el uso ambiental. Por eso no es cualquier relleno sanitario, hay unos senderos ecológicos donde la gente que ha podido ir al parque o ahora de manera virtual también los podrán recorrer, van mirando toda esta clase diversidad de flora que se encuentra en el parque. No cualquier ciudad o país maneja este tipo de parques como rellenos sanitarios. Entonces esperamos que la gente llame, programe su visita y sean testigos de lo que también les estoy hablando.
Es un parque ambiental en medio de la basura, me parece curioso.
Es un parque tecnológico ambiental, ajá, y se caracteriza por su nombre con el nombre Antanas, de la ciudad de Pasto.
Ya, el parque tecnológico ambiental es lo que lo hace diferente de otros rellenos sanitarios que hay en nuestro país.
Correcto.
Me gustaría conocer alguna práctica sostenible que esté realizando la empresa que nos quieras compartir hoy.
Bueno, pues precisamente en ese lugar en el que hablábamos, Parque Tecnológico Ambiental Antanas, tenemos el proyecto de la planta de biogás que empezó a funcionar en este año, a comienzos. ¿Y en qué consiste la planta biogás? Pues básicamente es una antorcha que realiza la quema de los gases provenientes del vaso de disposición final. Cuando hablo del vaso de disposición final, se trata del lugar donde llegan los residuos ordinarios, ¿sí? De las toneladas que hablábamos en un comienzo, de los residuos que salen de nuestras casas y que llegan a este lugar, al Parque Tecnológico Ambiental Antanas. Pues, ¿cuál es la importancia de quemar ese tipo de gases? Pues, básicamente son compuestos principalmente por el metano, ¿sí? El cual es extremadamente nocivo para el medio ambiente, y lo que hace el metano al quemarse se convierte en gran parte en dióxido de carbono. Lo cual, pues esto disminuye considerablemente su impacto en el ambiente y, por supuesto, contribuye a mitigar el cambio climático. Entonces, es una buena práctica que estamos realizando a comienzos de este año, que ya se sigue, en la planta de biogás. Y pues con esto también se puede conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Abastecer las necesidades del consumo eléctrico, porque no, también en un futuro, y por supuesto pues sería una energía también convencional más amigable con el medio ambiente.
O sea, Juan Carlos, que a mediano plazo podríamos decir que también el Parque Tecnológico Antanas va a producir energía a través del biogás.
Yo creo que a un largo plazo, sí, a un largo plazo eso es lo que se quiere, pues a un futuro, en lo que te mencionaba apenas iniciamos este año, a comienzos.
Por último, siempre les preguntamos a nuestros invitados, ¿cuál es la acción diaria que haces, Juan, para reducir tu huella de carbono?
Bueno, pues personalmente y que también nos han ayudado a capacitarnos desde la empresa es, bueno, utilizar los aparatos electrónicos, desconectarlos, mejor dicho, cuando no se están utilizando, sea un televisor, un equipo de sonido, el mismo computador, celulares, que a veces no es conveniente dejarlos tampoco toda la noche por seguridad de nosotros mismos. El tema también de clasificar, de reciclar el papel, también a... Yo lo estoy haciendo ahorita más en pandemia en la casa, que también a veces se está desgastando papel, entonces por medio de ello también se está reciclando y ahí ayudamos un poco a minimizar y por supuesto a cuidar nuestro planeta, que tan importante lo requiere el cuidado desde nosotros los seres humanos.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y que tengas un excelente día.
A ustedes muchas gracias y desde la empresa EMAS un cordial saludo para todos nuevamente.
Y ahora los dejamos con la banda Equimosis y su clásico, La Tierra.
Acciones sostenibles para nuestro sur.
En nuestra sección Acciones sostenibles para nuestro sur, quisimos invitar a un invitado muy especial. Él se llama Elmer Jaguandoy, es director de tecnología de la empresa Pastusa Soluciones Ambientales, ya que ellos están aprovechando los plásticos reciclados y están elaborando productos de alta calidad, entre los cuales se encuentra la madera plástica. Yo tuve la oportunidad de conocerla en unos juegos infantiles elaborados con esta madera y la verdad yo quedé gratamente sorprendida de saber que en Pasto estábamos produciendo este tipo de madera plástica. Así que para la iniciativa Ciudad Energética es un gusto poder comunicarnos con usted. Muy buenos días, Elmer. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Andrea. Muy bien, muchas gracias. Y de parte de Soluciones Ambientales, agradecidos por la invitación que nos haces a tu programa.
Muchas gracias. La primera pregunta es, cuéntanos, ¿hace cuánto y cómo surge la idea de crear una empresa sostenible como Soluciones Ambientales?
Bueno, Soluciones Ambientales ya tiene una trayectoria de aproximadamente 10 años. Nosotros surgimos aproximadamente en el 2009. Y bueno, veíamos muchas de las necesidades que hay en el tema ambiental, sobre todo en el aprovechamiento de residuos. Entonces, vimos que ahí había una oportunidad porque en Colombia, pues muchos de los residuos que se podrían reciclar no se reciclan. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue brindar todos los medios y disponer toda la tecnología para poder implementar procesos que nos permitieran sacar provecho de estos materiales y que pues no vayan a parar ni a los rellenos, ni a los ríos, ni a algún tipo de ecosistema.
¿Esta empresa es 100% pastusa, nariñense?
Sí, es una empresa 100% nariñense. De hecho, también los que conformamos el cuerpo administrativo también somos egresados de la Universidad de Nariño. Entonces, sí podemos decir que somos una empresa de aquí, de la tierrita, como dicen.
¡Qué bueno! Me alegra mucho escucharlo. Y cuéntenos, Elmer, ¿qué servicios y qué productos están ofreciendo? Y sobre todo me interesa mucho conocer el tema de la producción y comercialización de esa madera plástica.
Bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es trabajar con todo tipo de material reciclable, lo que es cartón, aluminio, plástico, bueno, y todo ese tipo de materiales. Lo que nosotros hacemos con esto es que mediante algunos procesos y alguna maquinaria, los convertimos en algo que hemos denominado madera plástica, ¿sí? La denominamos así simplemente porque digamos que tiene muchas cualidades muy parecidas a la madera natural. Sin serlo, la madera plástica se puede taladrar, se puede serrar, bueno, se le puede dar muchos usos, tal como se hace con la madera natural. Entonces, por eso recibe este nombre. Y bueno, dentro del portafolio que nosotros empezamos a implementar y que estamos ofreciendo, nosotros tenemos, digamos, todo lo que es construcción sostenible, todo lo que se pueda construir con madera natural, nosotros sabemos que se puede hacer con la madera plástica. Incluso ya hemos instalado algunos proyectos, por ejemplo, en el Encano, en la Laguna de la Cocha. Si tú vas allá al muelle de la Corota, todo el piso es de madera plástica que nosotros fabricamos. También en el Mirador, que está en el kilómetro 16, también se fabricó con este material. Y bueno, dentro de eso pues también tenemos otros productos como son estibas, jardineras, parques infantiles y bueno, es un amplio portafolio de productos el que nosotros tenemos disponible.
Pues me encanta saber que por ejemplo ya el piso del Muelle de la Corota esté elaborado de madera plástica. Me parece que es un gran mensaje que un parque nacional como este pues ya esté utilizando madera sostenible, ¿no? Es una manera de ser consecuentes. Me genera la duda cuánto dura esa madera plástica, cuánto resiste y cuántas toneladas de plástico se han reutilizado gracias a sus productos.
Bueno, en cuanto a la resistencia, digamos que las propiedades químicas de los plásticos hacen que este producto sea bastante duradero, ¿sí? Por eso siempre hemos escuchado campañas que nos dicen, bueno, no arrojes una botella al suelo porque esa se va a demorar muchos años en degradarse. Nosotros quisimos convertir esa, digamos, desventaja que nosotros mirábamos para el ecosistema en una ventaja en la madera plástica. Y eso hace pues que nuestros productos tengan una garantía. Nosotros consideramos que puede llegar a durar más de 20 años. Incluso pues hay otras empresas también que conocen del tema, aseguran que puede durar hasta más de 50 años. Pero la duración sí es bastante larga, es bastante prolongada por esas características químicas que tienen los plásticos. Digamos que la resistencia de estos materiales es bastante buena. Digamos que lo hemos probado tanto en estas estructuras que hemos montado, hemos hecho también la parte para bodegas, para almacenaje, donde digamos ellos necesitan estructuras que resistan pues grandes cantidades de peso y pues ahí sí hablamos de toneladas de resistencia, pues ya depende del diseño también de la estructura y todo eso, pero sí puede llegar a resistir mucho peso. Y lo bueno que de lo que tú también me preguntabas es que, digamos, llegamos a reutilizar bastantes materiales que estamos evitando que vayan a dar a los rellenos sanitarios o a otros ecosistemas. Por ejemplo, un parque infantil podemos nosotros reutilizar entre 4 a 6 toneladas. Por ejemplo, en el Mirador del Encano que te comentaba, también reutilizamos aproximadamente de 6 a 7 toneladas. Entonces, si tú ves, digamos, esa contribución y ese lado de dejar que esos desperdicios vayan a parar a los ecosistemas, pues es una ventaja muy buena para todos.
Claro que sí, Elmer. ¿Y ustedes de pronto tienen una cifra de cuántas toneladas de plástico se han reutilizado en todo su quehacer?
La cifra sí la tenemos, pero no recuerdo el dato exacto. La verdad, ahorita no tengo ese dato exacto, pero sí hemos hecho algunos cálculos sobre ese tema.
Importantísimo, ¿no? Porque ahí se visibiliza pues el tema de la responsabilidad ambiental que deben tener las empresas y ustedes pues con mayor razón. Yo los conocí a ustedes por una campaña que se llama, o es una campaña de reciclaje solidario que se llama Desplastifícate. Cuéntanos un poco más sobre esa campaña, ¿de qué se trata?
Sí, claro. Esta campaña Desplastifícate, digamos que estamos apoyando nosotros como Soluciones Ambientales y otras entidades que también se han unido a este proyecto. Y se trata básicamente de eso, de incentivar el reciclaje en las instituciones, en las comunidades. Incluso pues ya hemos empezado a vincular a instituciones de varios municipios aquí en Nariño. Y pues digamos que eso nos llena de gran satisfacción porque sabemos que la gente también se está moviendo con este tema. Al nosotros lograr que participe pues la gente, digamos que el impacto obviamente va a ser mayor. ¿Y de qué se trata? Esta campaña lo que hace es que cuando un colegio o una institución decide hacer reciclaje, nosotros por medio de las botellitas de amor que se conocen, ¿sí? Donde simplemente son las botellas plásticas, donde empezamos a depositar todos los paquetes plásticos, como por ejemplo lo que vienen los snacks, las bolsitas que salen de pronto en la cocina, al diario, ¿sí? Ese tipo de elementos plásticos empezamos a depositarlos en esas botellas y a compactarlos. Y lo que hacen las instituciones es entregarnos ese material. Nosotros, digamos, ahí entramos como un ente facilitador donde llevamos un registro de cómo va cada entidad de acuerdo a lo que vaya reciclando. Y cuando se cumplen unas metas, nosotros damos algunos entregables. Sí, entre estos entregables, pues el máximo, por así decirlo, es un parque infantil, el cual se hace la entrega con 25 toneladas que la institución o la entidad logre reciclar. Y bueno, pues también tenemos otro listado de entregables donde pues se van cumpliendo metas y de acuerdo a ello, pues se les va entregando. Y ojo, que lo bueno es que, o sea, esto se construye con el mismo material que ellos nos están entregando a nosotros.
Nada, pues me encanta. Felicitaciones por esta campaña, me parece maravillosa. Yo no he sido tan juiciosa, te cuento, Elmer, con el tema de la separación de residuos. Pero hace ya un tiempito empecé bien juiciosa con mi botella a poner las bolsas de plástico ahí. Y te cuento que me ha servido. Entonces, a todos nuestros oyentes les invitamos a que cojan una botella de esas de plástico y empiezan a meter. Es la mejor manera para empezar a hacer una muy buena separación de residuos. Tengo una pregunta porque tengo dos botellas de amor en mi casa. ¿Qué puedo hacer con esas botellas? ¿Ustedes las recogen o uno las va a dejar en qué parte?
Bueno, al iniciar lo que hacían sí era básicamente ir y entregar el material. Nosotros estamos ubicados en el sector de Potrerillo. Entonces ellos iban a nuestra planta y se entregaba el material. Ahora lo que se está haciendo es que nos escriben directamente, ya sea por WhatsApp o por redes sociales, por cualquiera de los medios, en Soluciones Ambientales nos encuentran en Facebook o en Instagram. Nos escriben por cualquier medio y lo que nosotros hacemos es que estamos empezando ya a programar las recolecciones directas en los domicilios de cada persona, pues tomando también en cuenta la situación que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, sí, solamente es cuestión de que se contacten con nosotros, que yo ahorita te dejo mi número también para que lo puedas compartir, y ya nosotros nos encargamos de hacer esa recolección.
Ese sería un reto bien importante que todas las personas que escuchan el programa La Iniciativa Ciudad Energética pueden hacerlo. Es una botella plástico y guarde todo ahí y verá que así va a ser más fácil la separación de residuos.
Exacto, Andrea. Una cosita de pronto para que tengan en cuenta. Dentro de la botella van todos los, digamos, los materiales que sean plásticos. O sea, no hay que echarle ni cartón, ni papel, ni nada de aluminio, nada de esas cosas. En la botella solamente se deposita lo que sea netamente plástico, lo que sean empaques, lo que sean tarritos, lo que sean, bueno, todo ese tipo de plásticos. Y lo demás, si ustedes pues ya también están empezando a hacer este tipo de separación en su casa, Lo pueden depositar en una bolsa aparte, el papel, el aluminio, bueno, ese otro tipo de materiales, de pronto para que lo tengan en cuenta.
Sí, es muy buena esa aclaración. Elmer, yo por lo menos hay cosas como, no sé, bolsas de yogur o cosas que son como demasiado olorosas, no las echo en la botella porque me parece que puede dañar los otros plásticos. ¿Esa sería una recomendación o se puede meter todo lo que uno consuma?
Exacto, ahí me recuerdas algo también que es muy importante. Todo lo que tú deposites en la botella debe estar correctamente limpio y seco. Sí, no debe tener ningún tipo de residuo. Las bolsas de yogur que tú mencionas sí sirven, pero nosotros lo que debemos hacer es, antes de depositarlas, con unas tijeras, las abrimos. Si quieren con un poquito de agua, pues no es necesario tampoco desperdiciar tanta agua. La limpiamos un poco, la ponemos a secar y ya cuando esté seca, ahí sí la depositamos. ¿Sí? Es decir, todo lo que tenga residuos de alimentos o cosas así, la condición es que esté limpio y seco y ahí sí ya lo podemos ubicar en la botella, ya lo podemos llenar.
Perfecto, Elmer. Esa es una muy buena recomendación que me sirve también a mí, tener en cuenta que cualquier cosa que sea de plástico lo puedo usar, sino que tengo que lavarlo y meterlo de una manera seca. ¿Ya hay alguna institución educativa que alcanzó a participar o por el tema de la pandemia todo en este momento está en stand-by en el tema de la campaña?
Bueno, digamos que ya las instituciones, ya hay varias participando, porque nosotros iniciamos con esta campaña desde el año pasado, desde 2019, más o menos a finales de 2019. Entonces, las instituciones ya estaban entregando material. Ahora, con el tema de la pandemia, nosotros hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con algunas instituciones y digamos que ya depende del caso. Hay algunos que nos dicen, sí, por ejemplo, los estudiantes, como ya no están en el colegio, pero eso pues no quiere decir que no estén produciendo residuos en casa. Entonces ellos están haciendo la labor en su casa y están separando y luego ya hacen llegar las botellas al colegio para que luego las despachen acá. En otros casos, si nos hemos encontrado que dicen, no, pues como ya estamos con el tema de COVID, pues no se ha podido seguir con la campaña. Pero digamos que en sí el balance es positivo. Muchas instituciones, de hecho, en estos tiempos desde que empezó la cuarentena, nos siguieron enviando material y pues eso ya se está llevando el registro de las cantidades que ellos han podido recolectar.
Muy bien por esa campaña. Me parece muy importante porque se trabaja en el tema de la cultura ambiental. Las cifras son alarmantes, solo casi el 7% o el 10% se recicla. Entonces necesitamos educarnos en ese tema de separación de residuos. Elmer, si alguien de nuestros oyentes quiere saber un poco más de soluciones ambientales, cuéntanos cómo los puede buscar.
En redes sociales estamos como Soluciones Ambientales Madera Plástica. Ustedes nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Ahí también en las redes están nuestros enlaces para nuestra página web, que es www.solamnar.com. Solamnar se escribe Solamnar. ¿Listo? También, si quieren, nos pueden contactar también por WhatsApp al 317-224-0504. Y con gusto, pues también nosotros respondemos cualquier inquietud, cualquier duda. De hecho, hay mucha gente que también se está vinculando a esta campaña y a veces dice, mira, lo que pasa es que no sé si esto es reciclable o no es reciclable. Y pues nosotros dentro de las posibilidades tratamos de responder y ayudar con las dudas que la gente pueda tener.
Sería buenísimo ver si en otro programa podemos hacer la guía básica para que usted sepa separar y reciclar todos los productos de casa. Elmer, para finalizar, cuéntanos cuál es la acción que tú haces cotidianamente para reducir tu huella de carbono.
Pues obviamente, como estoy en este tema de reciclaje y separación en la fuente, he empezado ya también a tomar esta iniciativa. De hecho, pues tengo que decirlo, mi profesión en sí es licenciado en informática. Ya cuando yo me vinculé acá a la empresa, que ya son un par de años que llevo acá, digamos que no tenía mucho conocimiento sobre estos temas de reciclaje y separación y todo el tema. Pero pues ya estando acá he aprendido mucho, he tenido mucho acercamiento con personas que viven de esto, recicladores y bueno, todo este tipo de cosas me ayudan también a aprender mucho. Yo lo que hago, o lo que también he intentado implementar, aparte de las botellitas, es que siempre trato de tener una bolsa donde voy separando, digamos, todos los materiales que yo veo que se pueden reciclar, ¿sí? Entonces, digamos que el ejercicio de la botella, a veces ya no lo estoy haciendo en una botella, sino que en una bolsa. Y la tengo aquí a mano porque, digamos, que el espacio en mi casa no me da para tenerla por allá, pero pues sé que en esa bolsa yo voy depositando todo lo que es reciclable. Y digamos que esa es mi pequeña acción, tratar de medir, tratar de saber y de tener un uso responsable de lo que compro y de las cosas que consumo y ver qué sirve de ahí y qué no y mandarlo al reciclaje. Entonces eso es digamos que es una de las acciones que yo hago diariamente.
Bueno, Elmer, muchísimas gracias, de verdad. Yo personalmente quedo muy contenta de saber que tenemos personas como tú y todo tu equipo de trabajo que está trabajando por hacer de este planeta algo rentable, pero bajo unas condiciones de sostenibilidad. Elmer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Andrea, muchas gracias a ti por invitarnos y pues nada, recuerden que en Soluciones Ambientales siempre estamos a la disposición de la gente, cualquier duda, cualquier inquietud. Siempre estamos ahí y muchas gracias por la invitación.
Porque en nuestro programa, las niñas y las adolescentes también tienen voz. Hoy nos acompaña Carla Michelle López Burgos y Tania Getial Tarapuez, estudiantes del Instituto Técnico Industrial Pasto. Nos comparten unos mensajes muy, muy importantes. Así que, adultos, atentos.
Muy buenos días, mi nombre es Carla López, soy del grado 3-3, jornada de la mañana, mi edad es de 8 años, estudio en el Instituto Educativo Municipal Técnico Industrial ICSI. Para mí, la tierra significa una oportunidad de vida que Dios nos regaló a todos los seres humanos, para que la cuidemos y la protejamos, ya que es el único planeta capaz de dar vida. Las acciones que yo realizo para cuidar nuestro planeta Tierra son: dar buen uso del consumo de agua, gastar solo lo necesario, cerrar la llave cuando me cepillo, reutilizar el agua de la lavadora. Segundo, no botar la basura ni en los ríos ni en las calles, ya que así evitamos contaminar el medio ambiente. También utilizar basureros y separar las basuras cuando se desechan. Este, por último, es mi mensaje para todos los adultos. Que por favor no talen los bosques, no quemen las montañas, no contaminen los ríos, porque esto puede afectar el medio ambiente, alterando el oxígeno y terminando con las fuentes de agua. Y si esto sucede, nuestras vidas terminarían. Mil bendiciones para todos. Y ahora a cuidar nuestra Pachamama. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Tania Jimena Getial Tarapuez, tengo 14 años y pertenezco a la Institución Educativa Técnico Industrial, jornada de la tarde, grado 8-6. Nuestro pensamiento debe ser siempre positivo, pues nuestro planeta Tierra es el único hogar para todos los seres humanos que habitamos en él. Para poder vivir en armonía, debemos cuidarlo y preservarlo para las generaciones futuras. En nuestras manos está la decisión sobre qué impacto queremos lograr en el planeta Tierra. Cada individuo cuenta para que nuestro planeta no sea destruido y lo podemos hacer, cuidando nuestros bosques, pues ellos nos proporcionan el oxígeno que necesitamos para vivir, limpiando nuestras ciudades, no contaminando el aire. Es el momento de asumir el liderazgo y tomar conciencia. No usemos artículos desechables ni plásticos. Recuerda que productos como las botellas de plástico pueden tardar entre 100 años y 500 años en degradarse. Por favor, ciudadanos, seamos responsables y conscientes de su entorno. Es necesario crear espacios libres de contaminación donde niños, niñas y jóvenes podamos vivir en su entorno. Gracias. Cuidemos nuestro planeta Tierra.
No te escaparás. Cerramos nuestro programa con el sonido ecléctico de la banda colombiana Sistema Solar y su canción Bienvenidos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora en la Radio Universidad de Nariño. En la dirección y conducción, Andrea Ordóñez. Y en la edición, agradecemos a Diana Cuayal por su colaboración.
Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar.
Sistema solar,
el sistema
para
que
sepa. Si no hay plata en el banco y no tienes nada, ven, baila con nosotros. Sistema solar,
el sistema,
sistema solar.
Planeta Vivo, energías renovables, experiencias ciudadanas.
Sintonízate y sé parte de la iniciativa Ciudad Energética.
Todos los martes, 9 a 10 de la mañana, Radio Universidad de Nariño.